Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, te lo hemos avanzado hace menos de una hora. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés solo 0,25 puntos. De esta manera se ralentizan las subidas que se habían producido en los últimos meses. ¿Cómo lo justifica la Fed? Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La explicación sigue estando en la necesidad de rebajar la inflación al 2%. En la actualidad, recordemos, está en el 6,5% en los Estados Unidos. La estabilidad de los precios, decía el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, es la piedra angular de la economía. Powell adelantaba que más aumentos serán necesarios para alcanzar ese objetivo del 2% de inflación.
We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate.
Anticipamos, decía Powell, que más incrementos continuos serán apropiados para lograr una política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2%. Todo indica, pues, que la Reserva Federal seguirá por esta senda más moderada y que la próxima subida de tipos será también de un cuarto de punto, tras cuatro subidas del 0,75% y otra más de medio punto. Con esta última subida de ese cuarto de punto, el precio del dinero en los Estados Unidos se sitúa entre el 4,5% y el 4,75%.
El futbolista Dani Alves recurre a las cintas grabadas en la discoteca de Barcelona para intentar demostrar que el testimonio de la víctima de la violación no es tan creíble como se creía. La mujer habría entrado de manera voluntaria al lugar donde ocurrió todo, minutos después de que lo hiciera Dani Alves. Detalles, Juan Baño.
Efectivamente, Cristóbal Martel pide en el recurso de apelación al que hemos tenido acceso la puesta en libertad de su defendido Dani Alves, al tiempo que intenta demostrar, según él, cómo las imágenes de las cámaras de seguridad del local muestran a la víctima, la joven de 23 años, que recuerden, denunció haber sido violada y abofeteada, entrando sola al baño en el que habría ocurrido todo sin que Alves le franquee el paso o abra la puerta. Además, lo hace a los dos minutos después de que se ve entrar al propio jugador también solo. Antes, la denunciante permanece por espacio de 20 minutos en un grupo de 5 personas, incluido el jugador, departiendo de modo lúdico y festivo. La mujer ha declarado que se colapsó y empezó a tener mucho miedo, y sin que pasara nada, pensé, ¿y si me pone algo en la bebida? El abogado afirma que lo descrito en las imágenes dista mucho de la intimidación ambiental para doblegar la voluntad de la víctima que establece la jurisprudencia. El letrado afirma que las imágenes desmienten radicalmente un clima de terror, pavor o dominación, y se pregunta si lo ocurrido en la soledad de la pareja en el cubil del baño, leemos textualmente, pudiera estar también adornado de idénticos elementos de distorsión narrativa. En fin, en unas semanas, la Audiencia Provincial de Barcelona contestará al recurso del jugador.
Gracias, Juan. Las primeras investigaciones parecen descartar el crimen machista en el caso de la muerte de un matrimonio en Villanueva del Arzobispo, Jaén. Los indicios apuntan a que podría tratarse de un doble suicidio. Ella se habría quitado la vida con una escopeta y él, al encontrarla muerta, se había disparado con el mismo arma en otra habitación. Habrá que esperar a las pruebas de parafina y a las autopsias para confirmarlo. Y cuarta, aumenta el seguimiento de la huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia, que cumple más de una semana. Las asociaciones convocantes aseguran que hoy la han seguido un 85%, la cifra más alta desde que comenzaran los paros. El Ministerio de Justicia, sin embargo, contabiliza un 33%. Los letrados quieren que se convoque urgentemente al comité de huelga para llegar a un acuerdo y que se cumplan los compromisos adquiridos hace 9 meses.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero que escuches un sonido que seguro que recuerdas. Ocurrió en mayo del 21, ahí estuvimos en directo en la playa del Tarajal, en Ceuta, muy próxima a la frontera con Marruecos. Algunos cifran en cerca de 10.000 los inmigrantes que entraron en Ceuta sin que las fuerzas marroquíes lo evitaran. Todo lo contrario, abrían la puerta. Allí estuvimos un equipo de La Linterna y recogimos historias como la de Hamza, que se jugó la vida para pisar suelo español.
Estoy mal ahora, no estoy bien, hermano, libertad. andando la vida o la muerte, hermano, te lo juro. Muriendo un pequeño, muriendo un viejo, más de dos hermanos.
Era la respuesta de Marruecos después de que España decidiera hospitalizar al líder del Frente Polisario para ser tratado por coronavirus. La tensión entre Rabat y Madrid llegaba a su punto más álgido. Meses después, nuestro país dio un giro radical.
Creo que se abre una nueva etapa en las relaciones con Marruecos, mucho más sólidas. Desde hace 10 meses era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para España. Al fin y a la postre, lo importante y lo decisivo es que se reconoce que tienen que ser las partes afectadas en este conflicto quienes acuerden la solución.
En marzo del hace casi un año, Sánchez expresaba el apoyo de España a la propuesta de autonomía marroquí respecto al Sáhara Occidental, rompiendo con 40 años de equilibrios entre nuestro país con Marruecos y Argelia. Una decisión que fue un golpe muy duro para muchos saharauis como Nana Bouha. Ella nació en el campo de refugiados de Tindouf y asegura que esa decisión ha estado motivada por un chantaje.
Creo que es una estrategia errónea por parte de España, porque piensan que cediendo de esta manera ante Marruecos pues están protegiendo las fronteras y los intereses del país, pero no creo que sea así. Y además ya se ha visto en las fronteras de Melilla y las pateras que han ido llegando a Canarias, y la realidad es que es un claro ejemplo de cómo Marruecos sigue chantajeando el gobierno español.
Con este panorama, después de casi 8 años sin celebrarse, por fin tiene lugar una reunión de alto nivel ministerial entre España y Marruecos. Sobre la mesa una veintena de acuerdos que irán desde fijar el calendario para la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla hasta la colaboración en materia de seguridad y terrorismo. Sin embargo, hay otros temas que han quedado fuera de la agenda, como el reconocimiento por parte de Marruecos de la españolidad de Ceuta y Melilla. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
A mí no me tiene que certificar ningún país la españolidad de Ceuta y Melilla, ni la de Barcelona, ni la de Santiago de Compostela. Ceuta y Melilla son españoles, punto. No voy a pedirle a nadie que me certifique una cosa que no necesito que me certifique. Pero por si a alguien le queda alguna duda, Ceuta y Melilla son españolas, punto. No lo discute nadie y no le vamos a pedir a nadie que nos ratifique algo que es evidente.
Esta reunión es la cumbre número 12 desde que en el año 1993 los dos países empezaron a aplicar el Tratado de Amistad. Por eso quiero hablarte de lo que supone este encuentro, de qué temas se van a tratar, de la relación histórica entre España y Marruecos. Hoy tratamos la cumbre hispano-marroquí en Rabat. Desde Moncloa consideran que esta cumbre servirá para sentar unas bases sólidas que van a permitir poner fin a los roces diplomáticos que ha habido entre ambos países. Para conseguirlo, como te digo, una veintena de acuerdos, algunos de ellos ya firmados. Lo contaba Reyes Maroto, ministra de Industria.
El primero de los acuerdos para relanzar, reforzar estas relaciones comerciales, que es un acuerdo que va a firmar COFIDES con el Fondo Soberano Marroquí ITMAR. Muy importante, porque vamos a dotarnos de un instrumento para poder seguir invirtiendo en el país, que nuestras empresas españolas tengan esos instrumentos financieros para poder consolidar sus inversiones en el país.
El presidente del gobierno, Sánchez, ha acudido a la capital marroquí acompañado de hasta 12 de sus 22 ministros, curiosamente, ninguno de Podemos. Esta formación ha sido muy crítica con la política exterior española y, bueno, pues no ha ido ninguna. Desde el gobierno quitan hierro al asunto, aseguran que es una cuestión de agenda. Ja.
En relación con la ausencia de Podemos, bueno, tengo que poner en valor que venimos 12 ministros. La agenda se ha definido en una serie de prioridades, por supuesto la agenda comercial y económica, también en el ámbito de las competencias del ministro del Interior, la seguridad, y que por lo tanto quiero restar valor a la falta o no de ministros de Podemos. Insisto, la prioridad se ha definido con Marruecos. La agenda, las prioridades están muy bien cubiertas.
Si echamos la vista atrás, dos de estas reuniones de alto nivel estaban previstas para los años 2020-21, pero fueron anuladas por Marruecos, unas fechas en las que impuso una política más dura en el Sáhara, apoyado por Estados Unidos. Vamos a repasar lo que dieron de sí todos esos encuentros. Lo hacemos con Emilio Sanz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuáles son los puntos básicos de conflicto, por ser suave, en las relaciones con Marruecos?
Pues mira, Ángel, la lista es larga y seguramente a ti se te ocurrirá alguno que yo me habré dejado fuera. Pero tenemos el Sáhara. Dirá el ministro Alvar, es lo que ha dicho, muy bien dicho, pero hay países, en este caso Marruecos, que en muchas declaraciones discuten la españolidad de Ceuta y Melilla, con lo cual Ceuta y Melilla están presentes. Las relaciones intensas en nuestras economías con elementos de fricción como puede ser los derechos pesqueros, la energía con el cierre de gasoductos, en la compleja relación, casi una guerra fría entre Marruecos y Argelia, las crisis migratorias, la presión migratoria, la lucha contra la delincuencia y la lucha contra el terrorismo internacional. Recordémonos que hemos tenido en Algeciras un suceso triste, dramático y lamentable muy recientemente. Un interés compartido, el Sahel, una zona que tú conoces bien, que es la puerta de atrás de Marruecos, es la puerta de atrás de todos los países del Magreb y que es una bomba de relojería a punto de explotar. Y sobre todo, la realidad de que de todas las relaciones que mantenemos con nuestros vecinos, la más compleja, la más desafiante, es con muchísima diferencia sobre cualquier otra nuestra relación con Marruecos.
Habría una larga lista de momentos especialmente candentes. ¿Cuáles serían?
Pues mira, Ángel, naturalmente la marcha verde desde la independencia de Marruecos es el gran momento y el Sáhara sigue presente y ha sido a través del Sáhara que hemos llegado a uno de los puntos más bajos de nuestras relaciones con Marruecos. Pero acordémonos del incidente del Perejil, un incidente que lo llamamos incidente pero que pudo amenazar con haber sido algo más serio. Estamos hablando del año 2002. Hay incidentes menos conocidos pero que ponen de manifiesto la tensión que a veces se genera, como los encuentros entre la Guardia Civil y el propio rey de Marruecos en el barco, que ha generado necesarias intervenciones hasta del propio rey Felipe VI. La visita de los reyes, de don Juan Carlos y doña Sofía, a Melilla en 2007. ¿Qué cosa más normal que el rey de España visite una ciudad española? Pues muy española es, pero se genera un problema y naturalmente, tú lo has dicho, el tratamiento en España, además en mi pueblo, en Logroño, de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, que no se sabe muy bien si el gobierno creía que iba a pasar desapercibido o no, pero que generó la tormenta perfecta en nuestras relaciones con Marruecos.
Uy, no te pierdas, acto seguido, la invasión de Ceuta por parte de 10.000 niños.
Aquellos, como habéis contado ahora mismo.
Atroz, atroz. Emilio, análisis del historiador. ¿Cómo encaja el encuentro que se inicia hoy en esa relación de eventos?
Pues mira, Ángel, yo siempre cuando hablo de Marruecos digo lo siguiente. A lo mejor a lo que podemos aspirar en nuestra relación con Marruecos es el régimen actual marroquí, con todos los problemas, desafíos que presenta y genera para nosotros, porque después de haber dicho lo que hemos dicho sobre el Sáhara, no ha habido una mínima respuesta en el sentido contrario referente a Ceuta y Melilla, por mucho que el ministro diga que no es necesario. Con lo cual, el desafío está ahí, va a seguir estando ahí y gran parte y una creciente parte de nuestros esfuerzos en política exterior van a tener que dedicarse a nuestra relación con el Magreb y con lo que tú decías, conoces bien que hay detrás del Magreb, que es el Sahel, que es donde nos estamos jugando, sin darnos cuenta, gran parte de la partida global, no solamente de nuestra política exterior, sino de la europea.
Emilio San Francés, profe de Historia. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, amigo. Acaba de clausurar Sánchez, junto a su homólogo marroquí, Hacid Hajanouch, en un foro empresarial. Nos vamos hasta allí. Beatriz Mesa, corresponsal, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuáles serían los titulares que saldrán de esta cumbre en principio, Bea?
Bueno, pues saldrá el concepto del éxito en materia comercial, teniendo en cuenta los datos siguientes que son esenciales, Ángel. Más de 10.000 millones de euros en intercambios entre España y Marruecos. Y seguimos creciendo en intercambios. Más de 700 empresas instaladas en el país magrebí y nichos de intervención que abre el paisaje marroquí al inversor español en sectores tan importantes como el de las aguas, de las energías y sectores clásicos, infraestructuras, transportes. En fin, que este sería un titular en materia comercial. Y si nos referimos al ámbito político-diplomático, hay un titular, es el respeto. Me ha llamado la atención la insistencia del respeto y el diálogo permanente para evitar malentendidos como el que ocurrió en 2021.
¿Cuál? Perdona, Bea.
Sí.
¿Cuál va a ser el programa de la cumbre?
Bueno, el programa, ya mencionabas, Ángel, ha empezado con este foro tan importante empresarial y vamos a seguir mañana en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en donde los ministros se van a reunir con sus diferentes homólogos, porque realmente la jornada gruesa es mañana, ¿eh? Cada uno de esos ministros con sus homólogos, como digo, van a reunirse para trabajar sobre los asuntos bilaterales y firmar acuerdos. Y yo creo que esto va a ser importante porque es la primera vez en una reunión de alto nivel que se van a firmar tantos acuerdos. Son 24, 24. Uh-huh. Y ahí van a surgir cosas nuevas. Hay un punto muy importante, Ángel. España podría empezar a abrir institutos privados, como lo tiene Francia, como lo tiene Bélgica, y esto sí que sería un punto de inflexión en las relaciones bilaterales. Más allá de los colegios públicos, que España pueda invertir en institutos privados, en liceos, etcétera, ¿eh?
Pues mañana me lo cuentas despacito, a ver si los acuerdos son así. Gracias, Bea.
Venga, un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.
Capítulo seguridad, empezando por el terrorismo. La reunión se produce pocos días después del asesinato en Algeciras del sacristán Diego Valencia, a manos de un joven marroquí. Durante estos días se pretende mejorar la colaboración entre ambos países en materia antiterrorista. En los últimos 10 años ha habido 279 operaciones policiales conjuntas, se han detenido a casi 500 personas. También, claro, capítulo inmigración.
Vemos como estamos con una calma tensa, ¿no? Seguimos con esa vigilancia, no se han producido saltos como el pasado 24 de junio, pero seguimos con esa vigilancia intensa y vemos cómo se ha incrementado, ¿no? El tema de nadadores y ese fenómeno migratorio, ¿no? De marroquíes ante el tema de la petición de asilo, ¿no? Que dejaban circular por el territorio nacional, por lo tanto hemos tenido ese incremento.
Sergio Márquez es uno de los guardias civiles que vigila de manera intensa esa zona fronteriza. Asegura que a pesar del frío, los inmigrantes siguen jugándose el tipo para llegar a España.
El tema de invierno y con el frío ha reducido un poco el tema de nadadores, se ha incrementado a lo mejor un poco más el tema de embarcaciones, ¿no? con migrantes en ellas y con algunos avistamientos, ¿no? Que hemos tenido con lo que es el perímetro fronterizo y todo el vallado. Pero seguimos trabajando con esa carencia de medios humanos y técnicos a todos los agentes.
No hay que olvidar que en junio de este mismo lugar se producía una de las peores tragedias de inmigrantes. Al menos 23 muertos, fueron sin duda muchísimos más, cuando intentaba saltar la valla. Relacionado con esto, Interior decidió cesar ayer al coronel Torresano, jefe de la Guardia Civil de Melilla, pues unas semanas después de su nombramiento, argumentando que no reunía las condiciones para ese puesto. Postura que no comparten los propios agentes.
Se produce tras las acusaciones disciplinarias lanzadas, ¿no?, en diciembre contra los agentes por el informe de la Fiscalía, ¿no?, sobre la tragedia del 24 de junio en la valla de Melilla. Desde AOGC creemos que es el ministro Grande Marlaska quien debería dimitir de inmediato. Por parte del gobierno, incluido el Ministerio de Interior, vemos como en reiteradas ocasiones se está cerrando al diálogo con los representantes legales. Y creemos que esta no es una situación, una actitud correcta y democrática.
Desde el giro que dio España a favor de Marruecos, la entrada de inmigrantes se redujo un 25%. En esta reunión se tratará la reducción de este flujo migratorio y también las fronteras marítimas con Canarias, que en 2020 fueron delimitadas por Marruecos para muchos, metiéndose en zona de las islas españolas. Otra de las patas, ya lo hablábamos con Bea, la economía. Mira, desde hace más de una década, España es el principal socio comercial de Marruecos, con un flujo de 10.000 millones de euros en 2022. Entre los objetivos está fijar los días para las reaperturas de fronteras y aduanas en Ceuta y Melilla, algo fundamental para empresarios como Nacho, que es propietario de varias tiendas en Ceuta.
Para nosotros supone que después de muchos años de sufrimiento comercial tengamos alguna buena noticia. Para el negocio minorista, la más importante sería que hubiera un régimen de viajeros, como en cualquier frontera, en el que sepamos los ciudadanos de la frontera que podemos pasar sin miedo a que nos lo quiten.
Estos años han sido muy difíciles para negocios como el suyo, han sobrevivido como han podido y esperan como agua de mayo que cuanto antes se reabra la frontera.
Llevamos muchos años viendo cómo nuestros negocios bajaban sus ventas hasta el cierre de muchos de ellos. Nunca se ha visto la calle comercial de Ceuta con tantos negocios cerrados. Hemos sobrevivido gracias a las ayudas del gobierno local, la Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, a los caseros que nos han bajado los alquileres y al pueblo de Ceuta, que ha sido muy, muy solidario comprando en Ceuta.
La reapertura supondrá un chute de energía para los habitantes de estas dos ciudades autónomas. Juan Ignacio tiene una tienda de deportes en Melilla y espera que todo cambie cuando se abra la frontera.
Esperamos que se abra, que pueda venir gente y que se mantenga el sistema de viajeros exigen que pues, con su equipaje puedan pasar cosas simplemente a modo a título personal, evidentemente. Pero que sí, eso influiría tremendamente en la ciudad porque la gente de Marruecos viene a comprar, viene a pasar el fin de semana, viene a los restaurantes, viene a tal. Da vida a la ciudad y todo lo que sea vida en una ciudad, como comprenderás, es bueno para la economía local.
Ambos países firmarán un nuevo protocolo financiero que permitirá la financiación de proyectos en Marruecos por valor de 800 millones de euros. En esa cumbre, además de los ministros, también han acudido varios empresarios como Clemente González, presidente de la parte española del Consejo Económico Marruecos-España, y también de Alibérico, una multinacional especializada en el aluminio. Clemente, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué importancia tiene una cumbre como esta, más allá del politiqueo y de las polémicas, para los números, para las empresas?
Bueno, yo creo que esta cumbre ha sido importante o va a ser importante para el futuro de las relaciones empresariales y económicas con Marruecos. En un mundo que está cambiando y está dejando de ser global para ser cada vez más local, y donde las cadenas de suministro cada vez son más cortas, y donde Europa mira hacia el sur, yo creo que las relaciones Marruecos-España van a ser cada vez más importantes, y la realidad es que cada vez hay más empresas españolas pensando en invertir en Marruecos e incluso empresas marroquíes pensando en invertir en España. Creo que la reunión de hoy, que ha sido básicamente empresarial, ha sido importante. Han asistido cerca de 500 empresarios, 300 de Marruecos y 200 de España. Y bueno, creo que es un inicio para consolidar y potenciar esas relaciones comerciales.
Qué bien. En cuanto a vuestro sector en concreto, al Ibérico, ¿cómo han trabajado con las fronteras cerradas?
Bueno, nosotros tenemos dos plantas en Marruecos. Bueno, nosotros somos un grupo español. Tenemos fábricas en 4 continentes y estamos en 90 países. Y en Marruecos tenemos una fábrica 100% nuestra en Casablanca, que es líder en fachadas de edificios singulares en todo Marruecos. Y tenemos una participación en una empresa cotizada en bolsa, Aluminium de Maroc, en Tánger. Y bueno, hemos seguido manteniendo, trabajando sin ningún tipo de problemas durante estos últimos años, ¿no? O sea, nosotros no hemos notado los distintos problemas, no lo hemos notado en nuestras exportaciones a Marruecos, en la parte operativa relacionada a España con Marruecos, no lo hemos notado.
Durante todo este tiempo, ¿se puede concretar, habéis dejado de facturar, de vender, tanto allí como para el resto, desde las plantas que tenéis en Marruecos?
No, nosotros no hemos parado ninguna de las plantas, a pesar del COVID y de la época en el 20 y el 21 del COVID. No hemos parado ni en España, que tenemos 17 fábricas, no hemos parado ninguna de las fábricas. Somos una empresa un poco esencial y estratégica porque hacemos desde el aluminio para los envases farmacéuticos y alimentación, y estamos en sectores estratégicos como el transporte de masas o bueno, determinadas aplicaciones industriales. Entonces nosotros no hemos parado ni en España ni en Marruecos ninguna de nuestras fábricas, a pesar del COVID y todos los problemas que ha habido de logística. No hemos parado.
En clave general, no solo este sector del aluminio, en clave general, ¿qué acuerdos de los que se van a firmar estos días destacaría?
Bueno, pues no los conozco muy bien, porque las negociaciones entre los dos gobiernos en ese sentido, pues yo personalmente no las conozco muy bien. Lo que sí es que estos días, bueno, hoy con el ministro de Industria, por ejemplo, de Marruecos, y con la ministra de Economía y Finanzas, pues bueno, nos han dado muchas facilidades, nos han dado determinadas oportunidades que son muy interesantes para posibles nuevas inversiones en Marruecos. Pero no sé cuáles van a ser los posibles acuerdos que se hagan entre los dos gobiernos. Sí sé lo que hemos comentado hoy, me han comentado, ya digo, la ministra de Economía y Finanzas y el ministro de Industria, y nos han ofrecido opciones y alternativas para hacer nuevas inversiones en Marruecos.
Qué bueno. Y una última cuestión. Después de esta cumbre, ya acaba de comenzar y oficialmente terminará mañana, etcétera, pero ¿podemos asegurar que van a mejorar las relaciones entre los dos países y el comercio y la economía va a acabar normalizándose con fronteras, con los problemas que ha habido?
Pues no lo sé. O sea, la parte política no la sé, pero yo creo que hay una disposición, hay una actitud por parte de los dos países de mejorar, de potenciar y de estabilizar esas relaciones, ¿no? O sea, yo creo que hay una oportunidad muy importante para España y para Marruecos en el futuro. Yo creo que se ha dicho antes, ahí en las relaciones somos el primer proveedor de Marruecos con 10.800 millones el año pasado y somos el primer cliente de Marruecos con cerca de 8.000 millones de importaciones en España. Lo mismo en turistas, 2.200.000 turistas de españoles han pasado las vacaciones el año pasado en Marruecos y cerca de 850.000 de marroquíes lo han hecho en España. Es decir, cada vez yo creo que las relaciones se van a intensificar. Y además, una Europa que yo creo que mira hacia el sur tiene una oportunidad importante, en concreto España, por cercanía y por un montón de motivos, en potenciar y mejorar esas relaciones. Yo soy optimista y mirando al futuro creo que hay muchas posibilidades para las empresas y las economías españolas. Y la economía española.
Pues con la que está cayendo tanto en el mundo como en España, alguien optimista y que vea esa esperanza y esas posibilidades en un mercado tan fundamental, pues es de aplaudir, ojalá se cumpla. Clemente González.
Tenemos que ser optimistas, pero también claro, es cierto, tenemos que ser realistas, ¿eh? Y yo que vivo la economía real, pues creo que lo puedo decir y decir con hechos, con números y con realidades, ¿eh?
Claro que sí.
Pero evidentemente tenemos que mirar para adelante, somos un gran país, España es un gran país, los españoles somos un gran pueblo, grandes empresas, grandes directivos y ejecutivos, grandes empresarios, y saldremos adelante a pesar de todo.
Trabajando, que es lo que hemos hecho siempre, sí señor.
Trabajando con esfuerzo, con ilusión, y con mucha profesionalidad y rigor en todos los planteamientos.
Clemente González, empresario.
Muchas gracias,
de Ángel. Esa delegación que ha viajado a Marruecos. Suerte y gracias por atendernos. Clemente, buenas noches.
Gracias.
Adiós. Chao,
buenas
chao.
Noches.
No hay que olvidar que Marruecos sigue siendo nuestro más que vecino del sur, la frontera con Europa, la frontera con el Sahel, parte muy importante no solo por la economía, que también la seguridad o el terrorismo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Alucina. Hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la Edad del Hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido los tipos en 25 puntos básicos. La cifra más baja hasta el momento en esta última ronda. Es la octava vez que la entidad sube el precio del dinero. Se sitúa entre el 4,5 y el 4,75%. El presidente de la Autoridad Monetaria estadounidense, Jerome Powell, ha dicho que los tipos van a seguir subiendo hasta que la inflación llegue al 2. Actualmente se sitúa en el 6,5%.
Hoy la Reserva Federal, decía su presidente Jerome Powell, ha subido los tipos de interés un cuarto de punto. Anticipamos que más incrementos continuos serán apropiados para lograr una política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2%.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Mañana le toca el
turno. Suerte por la línea.
Pues empezamos bien, pero no parece. A ver, hola, Pilar. Correcto, dice, a ver si tenemos suerte con la línea. Ahora sí.
Mira,
hola.
Que estaba diciendo a ver si tenemos suerte con la línea.
Sí, sí, pues no parece que...
Hola,
sea,
¿me escuchas?
Sí, hija, sí.
A ver si tenemos suerte con la línea.
A ver si aguanta. Digo, mañana le toca el turno al Banco Central Europeo. Se espera que la subida sea de 50 puntos básicos. ¿Qué esperas y qué puede suponer una nueva subida?
Bueno, vamos a ver. Como siempre decimos, hay grandes diferencias entre la economía de Estados Unidos y la europea. La norteamericana...
Déjalo, Pilar. Volvemos a llamar, aunque sea por teléfono. Si no funciona, pues no funciona. Dame 30 segundos. Mientras recuperamos la línea con Pilar García de la Granja, dato, la luz se dispara mañana hasta los 138 euros el megavatio, es el precio más alto desde el 3 de enero. El mes ha estado marcado por las fuertes oscilaciones en el recibo eléctrico. Marta Ruiz.
El precio medio mayorista para mañana sube a casi 138 euros el megavatio hora. Es el doble de la media que nos deja enero. Se nota una mayor producción de electricidad con ciclos combinados con la quema de gas, que es la energía más cara. Aún así, las renovables siguen tirando, al igual que en enero, que generaron el 65% de la demanda de electricidad, dejando el precio mayorista en los 71 euros megavatio hora, un 65% menos que hace un año, y rebajando la factura de un consumidor medio hasta los 56 euros en enero, la mitad que el mismo mes del año anterior. ¿Qué nos depara este mes de febrero? José Luis Sancha, experto en energía de Comillas y CADE.
Los futuros, tanto en gas como en electricidad, pues están bastante alineados con lo que estamos viviendo ahora. El gas, ciertamente, muy alineado con precio, incluso con precios más bajos. O sea que los futuros no pintan mal. Y luego lo que no controlamos en absoluto, claro, es la guerra y la climatología. Entonces, ahí puede pasar cualquier cosa.
De momento, la electricidad en España es un 57% más barata que en las grandes economías europeas, según cálculos de los expertos del sector.
A ver, Pilar, intentamos.
Sí, vamos a intentarlo con el teléfono de toda la vida, ¿no?
Bueno, el de los cables, digo.
Oye, vamos a ver, te hablaba del BCE. Déjame terminar.
Venga.
Porque esto es muy importante. La economía estadounidense es mucho más flexible que la europea. Y aún con todo hemos escuchado a Powell decir que van a seguir subiendo los tipos de interés. ¿Qué va a hacer mañana el Banco Central Europeo? Pues lo propio. Va a subir probablemente 0,50 puntos básicos los tipos de interés, en la que va a ser la primera subida de tipos de interés de 3 que esperan este año los expertos, y esto tiene un reflejo directo en el Euribor, en las hipotecas y en todos los créditos y los préstamos. El objetivo es llegar al 2% de inflación.
Uh-huh. A 4 días de que entre en vigor el veto de la Unión Europea al petróleo ruso, o sea, ya, la OPEP ha decidido mantener los niveles de producción. ¿Esto va a suponer un respiro o inexorablemente va a subir el carburante?
Bueno, vamos a ver, todo va a depender de la situación y de la evolución de la economía, ¿no? En la reunión de septiembre, como recordarás, porque lo hablamos durante varios días, la OPEP decidió recortar la producción de petróleo. ¿Y qué es lo que ha pasado entre octubre y enero y este anuncio de hoy? Lo primero y lo más importante, que China ha reabierto su economía. Y China tiene una necesidad brutal de petróleo y de consumir derivados de petróleo. De ahí que durante el mes de enero ha estado subiendo de forma constante todos los hidrocarburos, incluidos el gasóleo y la gasolina. Lo normal, si la OPEP no incrementa la producción de crudo, es que siga subiendo el precio de la gasolina.
De vuelta a casa y con la mirada puesta en la decisión del Banco Central Europeo, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido un esfuerzo a los bancos para ayudar en la subida de las hipotecas.
Les pido hoy aquí a las entidades financieras de mi país que sí, que den un paso adelante y que se comprometan con la ciudadanía de su país, no solamente a tener esos beneficios que son extraordinariamente llamativos, sino lógicamente a decirle a sus clientes que van a ponerse de su lado. Por tanto, sí, pido que se actúe en materia de hipotecas.
¿Qué te parece?
Pues que es mezclar el tocino con la velocidad, ¿no? Los bancos son los primeros interesados en que todos los que tenemos hipotecas paguemos nuestras hipotecas. Los bancos son los primeros que, en el momento en el que ven que uno de sus clientes tiene problemas, se acercan para ver cómo se puede solucionar ese problema. Yo creo que ya no estamos en la época del 2008 con la crisis brutal crediticia en la que los bancos realmente no supieron cómo actuar y quebraron muchos de ellos, ¿no? Ya hay otros protocolos distintos en donde las entidades financieras realmente están haciendo un esfuerzo en el aspecto hipotecario. No lo están haciendo, por cierto, en el aspecto de facilitar el acceso a sus clientes.
No parece.
Escuchábamos,
¿no?
Exacto, escuchábamos antes a Carmelo Encinas, que vais a hablar de ello esta noche, ¿no? Y tiene un punto, y tiene un punto evidente. O sea, las entidades financieras se han digitalizado tanto que hay que hacer un máster para conseguir saber cuánto dinero tienes. Y no hay derecho, ¿no? Los mayores, las personas con discapacidad, en fin, ya.
Es que al final yo creo que la clave de todo es que se olvidan de quién es el cliente. Pero en fin,
Eso es verdad.
Vamos a por el invitado.
Venga.
En junio de 2020, en pleno mogollón, acuérdate, la Unión Europea creó un mecanismo de recuperación y resiliencia dotado de 750.000 millones de euros, los fondos europeos. Fue la primera vez que los Estados miembros emitieron deuda para financiarlo de forma conjunta. España, en teoría, salimos muy beneficiados. Deberíamos recibir unos 140.000 millones hasta 2026, pero hemos recibido... De lo que hemos recibido, el gobierno solo habría ejecutado el 28%. Daniel Rodríguez es economista, presidente de Acción Liberal Think Tank for Freedom, y publicó hace poco en Expansión un artículo que nos llamó la atención. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Gracias.
Un placer.
Gracias por atendernos, amigo. Oye, nos lo tomábamos a coña. No tiene ni pizca de gracia. ¿Alguien conoce a alguien que haya recibido dinero de algún fondo de estos? ¿Tú conoces a alguien, Daniel?
Yo no conozco a nadie. Lo único que conocemos son, bueno, triquiñuelas de miembros cercanos al gobierno, proyectos de dudosa, digamos, ética. Por ejemplo, transversalidad de género en las políticas activas de empleo de SEPE, 413.000 euros, servicio de creatividad, realización y producción de una campaña de publicidad institucional para la atracción de talento digital en las administraciones públicas, 1.000.000 de euros, ayudas selectivas a la producción de largometrajes, otros 3 millones de euros, En fin, y luego también conocemos, por cierto, grandes empresas, grandes multinacionales que han renunciado al PERTE del vehículo eléctrico. Con lo cual, bueno, no conocemos mucho y lo poco que conocemos no son buenas noticias, Ángel, la verdad.
Pilar.
Pero es que eso que cuentas es dramático, porque se supone que estos fondos iban a servir para poner a España en el mapa, para transformarnos, ¿no?
No, si en el mapa no se está poniendo. Otra cosa es, digamos, con qué razones, ¿no? Yo voy a citar a Mónica Holmeyer, que es la presidenta de la Comisión del Control Presupuestario del Parlamento Europeo. El pasado 27 de octubre dijo, literalmente, ni idea de cómo gasta el dinero España. Eso, precisamente por eso, el 20, creo que es el 20 de febrero, o el 21, viene a ver qué está pasando con todos esos fondos, ¿no? También nos pone en la diana internacional, por ejemplo, cuando hay que cesar a la responsable de los fondos europeos, porque no hay transparencia, no hay un sitio donde se cuelgan toda esa información, y esto fue en verano, te recuerdo, y hoy, 6 meses después, las comunidades autónomas siguen enviando Excel a los ministerios con la información, ¿no? Tampoco sigue sin haber ese, por supuesto, ese portal de transparencia y un larguísimo etcétera, con lo cual en el foco nos están poniendo, Pilar, no sé si para bien o para mal.
¿Por qué no cumplimos o por qué no es tan claro? ¿Porque no tenemos la infraestructura necesaria o porque, piensa mal y acertarás, estamos esperando a que se acerquen las elecciones?
Yo creo que hay varios factores ahí, Ángel. El primero es el modelo de gobernanza no es el correcto. En otros países han creado comisiones independientes con expertos para repartir esos fondos y para asegurar la ejecución. Nosotros, como sabes, se concentra todo en Moncloa. Además, las comunidades autónomas tampoco tienen ni voz ni voto en las decisiones, ¿no? Les dicen, toma este dinero, gástalo en lo que yo digo y punto, ¿no? Y además, todos los trámites administrativos, toda la burocracia que lleva asociado los fondos Next Generation son un verdadero turmalet. Ya no digo para las pymes, que eso por supuesto, por eso nadie conoce, por ejemplo, a nadie que haya recibido el kit digital, ¿no? Sino también para las grandes empresas, con lo cual es un verdadero despropósito, decíamos antes. Tan solo se han hecho desembolsos por valor del 28% de lo que el propio gobierno había presupuestado para este año. ¿Me explico? O sea, si realmente el gobierno quisiera dejarlo todo para el año que viene, bueno, pues este año hubiera sido menos ambicioso. La realidad es que hay muchos problemas, muchos cuellos de botella y un run-run, tanto a nivel nacional como en Europa, Ángel, que bueno, que es preocupante. Lo ponía en el artículo. Los fondos, España necesita esos fondos europeos. Es un rescate, digamos, por adelantado, ¿no? Uh-huh. Fuimos los segundos que más recibimos porque éramos los que más necesitábamos. Pero lo que me preocupa es que se convierta en un nuevo plan E, ¿no? Al año que viene, como bien dices, año electoral, que empieza a gastarse, no se sabe muy bien en qué, porque ya sabes que ahora se ha rebajado la malversación para que los políticos puedan usar esos fondos para otros fines y no pase nada, ¿no? Y, al final, la bola de deuda y el problema que tenga España sea aún mayor. Y añado, no solo para España, sino para Europa. Somos un país sistémico, por eso es importante gastarlos bien.
Pilar.
Pero vamos a ver, Daniel, ¿qué, Europa pone unas condiciones para conceder estos fondos? ¿Qué condiciones pone y cuáles estamos cumpliendo y cuáles no?
Hombre, se supone que estos fondos llevan una condicionalidad asociada. Una de las cosas que se supone que íbamos a hacer era reformar el sistema de pensiones. Te recuerdo, Pilar, que el 27 de diciembre del año pasado Pedro Sánchez sale delante de todos los españoles a hacer un balance triunfalista de la acción de gobierno. Y cuando un periodista le pregunta, oiga, ¿usted cree que la ausencia de reforma en materia de pensiones puede suponer un freno a los fondos europeos? Él dice que no, que ni mucho menos, lo niega categóricamente. Lo cual no me extraña, porque ya en 2021, que es cuando se aprueba este plan, también dejamos de cumplir un requisito en materia de impuesto de sociedades, y el propio Tribunal de Cuentas Europeo advierte, es verdad que este es un incumplimiento menor, pero
abro comillas, aún no se ha definido un método para cuantificar el cumplimiento de un hito y objetivo, ni una metodología para determinar la cantidad que se debe suspender de un desembolso. Con lo cual, es verdad que los mecanismos de control por parte de Europa están fallando. Y eso pues es malo para todos, ¿no? Lo estamos viendo con las pensiones, ya son casi un 15% del PIB, ¿no?
Daniel, la última, y si puedes en 30 segundos. ¿Qué riesgos corremos si no se cambian las condiciones? Si cuando venga esta señora y el equipo a inspeccionar, como decías en el artículo, a auditar, dicen, uy, 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 esto está muy mal, ¿qué pasaría?
Hombre, lo que debería pasar sería que vinieran aquí unos hombres de negro y dijeran, oiga, estos fondos europeos se tienen que ejecutar correctamente, se formara una comisión y, digamos, se reseteara prácticamente todo el sistema. Yo creo que eso es difícil porque ya sabes que la Unión Europea no se suele mojar mucho, lo cual creo que lo que va a pasar es, bueno, un pequeño tironcito de orejas, a lo mejor algún titular que no le gusta a Pedro Sánchez y patada hacia adelante, lo cual es el problema mayor, insisto, porque esto se puede convertir en un plan, ¿eh?
Pues sí que estamos buenos. Daniel Rodríguez, presidente de Acción Liberal Think Tank for Freedom, gracias, suerte, y ojalá te equivoques en el desarrollo de esos fondos, pero la realidad es la que es. Gracias, Daniel.
Lo deseo, gracias a vosotros. Un abrazo a Ángel y Pilar.
Adiós, buenas noches. A esta hora, Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. Profe Reyes, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El llamado salario mínimo es aquel salario que impide la fijación de otro inferior. Es decir, es aquella cantidad que no puede ser rebajada mediante convenio colectivo o contrato individual de ningún tipo. Pues bien, el salario mínimo ha subido en España hasta 1.080 euros al mes. La primera vez que se fijó un salario mínimo interprofesional con las características actuales no fue en época del PSOE o del PP, sino en época franquista, en 1963. Cierto que hemos evolucionado mucho desde entonces, pero sobre todo en la cantidad. La fijación del salario mínimo es importante porque, según el Instituto Nacional de Estadística, conforme a la encuesta de población activa del 21, entre 1 millón y 1,5 millón de personas reciben el salario mínimo interprofesional. 3 de cada 4 trabajadores bajo el salario mínimo pertenecen al sector servicios. Los mayores porcentajes a nivel territorial son para Andalucía, con un 23%, Extremadura, con un 21%, o las Islas Canarias, con un 16%. En mi opinión, y también en el de la Comisión Europea, una sociedad que crece y prospera y genera riqueza debe elevar el salario mínimo hasta alcanzar una cantidad justa, de modo que, aunque posee e inconvenientes notables, por ejemplo, se contratará a corto plazo menos, me parece una medida correcta, pero no la más efectiva, o al menos no me parece completa. Solo un máximo del 8% de los trabajadores está bajo el salario mínimo. El 92% restantes están cubiertos por un convenio colectivo que recoge, regula y detalla todas las cuestiones salariales. Lo digo porque hay otros colectivos muy maltratados con los que también tenemos que ser justos, como los autónomos, 3,3 millones de personas en España en 2022, o la clase media, cada vez más desgastada, o los pensionistas, que son los nuevos pobres vergonzantes. Claro, ahí el que debe arrimar el hombro no es el empresario, sino el Estado y sus impuestos.
Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario. Hoy dedicamos este espacio a un aspecto muy concreto, pero que es fundamental: los fertilizantes. El Consejo de Ministros ha aprobado una ayuda de 300 millones de euros para los agricultores en compensación a las constantes subidas del precio de los fertilizantes en los últimos meses. Entre septiembre del 21 y septiembre del 22 aumentaron su coste un 150%. Lorenzo Ramos es el secretario general de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, ese dato, ese aumento de coste del 150% y no se frena, ¿existe algún otro producto que conozcas? Es una barbaridad.
Bueno, pues la verdad es que nosotros en todo lo que necesitamos para producir, los costes se han aumentado como mínimo el doble y en algunos casos, como estaba diciendo en el caso de los fertilizantes, hasta el triple. Nos ha pasado con algunos fitosanitarios, nos ha pasado con los carburantes, el gasoil agrícola vale más del triple de lo que valía hace 2 años, la energía y tal. Pero vamos, en el caso de los fertilizantes, pues la verdad es que ha sido un aumento tremendo, que además los necesitamos, porque a la tierra o le echas fertilizante o no sacas producto. La verdad es que ha sido un aumento tremendo y que ahí lo hemos tenido que estar aguantando. Y bueno, pues queremos que estas medidas sirvan un poco para ayudarnos, pero desde luego son absolutamente insuficientes, ¿no?
Pilar.
Sí, decías que las ayudas sirven un poco, pero son insuficientes. ¿Por qué? ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? Se han aprobado 300 millones de euros. ¿Es poco por...?
Como estamos hablando de 300 millones de euros, van a dar una ayuda de 55 euros en hectáreas de regadío, creo que son 22 en las hectáreas de secano. Esto va a suponer más o menos un 10 y un 15% del coste que tiene el agricultor, ¿no? Y esto, pues la verdad que, bueno, oye, nosotros lo primero que tenemos que decir es que bienvenidas sean las ayudas, incluso en algunos casos ni lo esperábamos, pero que desde luego el coste de los fertilizantes ha sido tremendo, ¿no? Nosotros creemos que había que hacer ahora algo, un esfuerzo más en controlar por qué los fertilizantes siguen estando caros, ¿no? Porque los motivos que en su día se dieron para que se encarecieran, parece que esos motivos han desaparecido. Ya no tenemos el problema del precio tan alto del gas, para los nitrogenados y demás. Entonces, ¿por qué se tiene que seguir pagando unos precios altísimos cuando lo que se tenía que hacer era bajar los precios? Pero en cualquier caso, como digo, las ayudas son interesantes, pero no son suficientes.
Lorenzo, la pregunta me la has dejado botando. ¿Por qué? ¿Cuál es vuestro análisis? ¿Por qué los precios siguen así?
Pues es que lo que pasa es que con esto de los costes de producción pasa con los carburantes, pasa con los fertilizantes, ha pasado con la energía, ¿no? Que cuando tienen que subir, suben como un cohete, ¿no? Y cuando tienen que bajar, pues no los bajan. Y es porque supuestamente los almacenes pues tienen ahí unos productos que han comprado a un precio alto y hasta que no sean capaces de venderlo no los bajarán, ¿no? Pero nosotros creemos que cuando los subieron también los habían comprado baratos y sin embargo lo subieron inmediatamente, ¿no?
Ya. Oye, por volver a las ayudas, Lorenzo, y por la gente que nos esté escuchando ahora mismo del sector, las ayudas se van a aplicar en proporción a lo que se haya recibido de la PAC. ¿Esto exactamente qué significa?
Bueno, la verdad es que en ese sentido creemos que es una buena medida el que el agricultor vaya a cobrar en base a lo que haya declarado de la política agraria comunitaria en el año 2022, porque eso va a hacer que de alguna manera pues, las ayudas lleguen más pronto. Pero nosotros sí que creemos que hay algunas pegas que le hemos trasladado al Ministerio de Agricultura, se lo trasladamos por escrito cuando conocimos esta medida en el mes de diciembre, y es que hay sectores como, por ejemplo, las frutas y hortalizas, que muchos de ellos no cobran ayuda de la PAC. Entonces, se van a quedar fuera. Creemos que había que tener en cuenta los que sean sectores que cobren ayudas de producción integrada, que la inmensa mayoría de los sectores lo cobran y deberían pues, tenerse en cuenta, ¿no? Y luego, por otra parte, pues hay un mínimo que se ha puesto, que, por ejemplo, quien tenga algo menos de 4 hectáreas de regadío o algo menos de 9 hectáreas de secano no va a cobrar. Nosotros creemos que a los pequeños agricultores, pues muchas veces, aunque la ayuda sea pequeña, son a los que más se tienen que ayudar. Poner un tope por arriba si hace falta, porque un tío, o sea, un agricultor que cobre 300, que tenga 300 hectáreas, pues va a cobrar a lo mejor 15 o 16 mil euros y resulta que le vas a negar una ayuda de 200 euros a un agricultor por pequeño que sea. Nosotros creemos que eso no tendría que ser así. Claro. Pero el tema de que sean la ayuda a través de las gestiones que se han hecho por la PAC, creemos que eso agiliza el que se cobre en cuanto antes, ¿eh?
Lorenzo, cambiando de tercio, ¿cómo valoráis desde UPA la subida del salario mínimo?
Bueno, pues la verdad es que es un aumento más de costes de producción para los agricultores y los ganaderos. Pero nosotros siempre decimos que, y nosotros que somos responsables representantes de explotaciones agrarias familiares, El problema no es que nuestros trabajadores, la gente que está con nosotros, nosotros estamos todos los días trabajando al lado con ellos, que tengan un sueldo más bajo. El tema es que nosotros tenemos que cobrar por nuestros productos lo que nos permita pagar los costes de producción, incluido el tema de la mano de obra, ¿no? Entonces, creemos que para los trabajadores eventuales es una buena medida, que le va a venir bastante bien, y bien que le ha venido la subida que se ha producido a lo largo de los 3 o 4 últimos años, y nosotros lo que tenemos que hacer es luchar porque yo, por ejemplo, que tengo melocotones, nectarinas y ciruelas, que me las paguen en condiciones para poder pagar la mano de obra, para pagar los fertilizantes, para pagar el gasoil, para pagar la energía y todo lo que he tenido de costes, ¿no?
O sea, lo que nos estás diciendo es que van a subir los precios.
Bueno, no tiene por qué, porque la verdad es que a lo largo de estos últimos meses, donde se ha hablado tanto de que la inflación, que si en los productos alimentarios sube más que en el resto de sectores, que ha subido un 15% y tal, en muchos casos no está siendo así. Ahí nosotros lo que creemos es que la ley de la cadena alimentaria, que se aprobó por el gobierno el año pasado, pues debería funcionar y se tendría que controlar para evitar e intentar controlar la especulación, para que no haya gente que esté ganando mucho dinero, en muchos casos sin hacer nada, con la manipulación o simplemente por ser intermediario de ciertos productos, mientras que los consumidores están pagando un precio alto y los agricultores se ven negros para cubrir los costes de producción. O sea, no tiene por qué haber, en algunos casos, seguramente sí, porque ha habido ciertos productos que han sido muy utilizados como venta de productos reclamo, ventas a pérdida y demás, pero en la mayor parte de los sectores el precio que está pagando los consumidores debería dar para cubrir los costes de producción que tenemos los agricultores, ¿no?
En fin, me quedo con ese dato que hemos dado al principio. Los fertilizantes han subido de septiembre a septiembre un 150%. A ver quién aguanta el chaparrón. Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, UPA. Gracias y suerte, Lorenzo.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Eso.
En fin, el año se presenta complicadito, me da a mí, por distintos termómetros y sensaciones, más allá de los mensajes políticos de turno. Pilarín, que mañana más.
Sí, y además estaré ahí y ya no tendremos problemas con la línea.
Venga.
Hasta mañana.
Adiós.
Un besito. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos muy contentos.
¡Venga alegría!
Porque este jueves hay liga.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid-Valencia.
¡Tres para tres! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego! ¡Cadena COPE!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando. Vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con un clip cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.